En línea para explicarnos el por qué esto no sería válido está el director del RENAPER, Santiago Rodríguez. Hola Santiago, ¿cómo andás?
Hola Federica, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para la audiencia y para el equipo.
¿Cómo fue la cosa?
Bueno, es tal cual lo que vos estás diciendo. Los padres en un momento perdieron la identificación de los gemelos, los bebés, y se desesperaron para tratar de saber cuál era cuál, que obviamente tiene que ver con una cuestión de la familia, pero también con el derecho a la identidad, ¿no? Ahí escuchaba lo que estabas planteando y claramente el derecho a la identidad, garantizar el derecho a la identidad es una responsabilidad del Estado, pero es una responsabilidad de todos y es algo fundamental para poder acceder a otros derechos, que en algunos casos es algo que puede ser por ahí manejable dentro de la familia, pero que en muchos casos es algo que tiene que ver con políticas de Estado y con derechos humanos, ¿no? Así que por eso es tan importante poder garantizar el derecho a la identidad y un poco este caso también se trata de eso, más allá de que la situación es diferente y es más fácil de manejar como parte de la familia.
Sí, y está ligada a una sonrisa, si querés, porque en realidad el día de mañana será un cuento con el que se reirán todos y no tiene que ver con ese derecho a la identidad que muchas veces hablamos y que está ligado a la tristeza.
Totalmente de acuerdo.
Santiago, ¿suelen pasar estas problemáticas o es la primera vez que les pasa?
No, en los últimos años, desde el 2019 para acá, no pasó nunca, es algo bastante poco habitual. Muy poco habitual porque, por un lado, no hay tantos gemelos, la verdad, que nacen por año. Por otro lado, tienen que ser gemelos que tengan el mismo sexo. Y además, encima, tienen que ser gemelos que tengan el mismo sexo, que no puedan ser identificados por algún rasgo particular, un lunar, alguna característica física que finalmente puedan distinguir los padres. Y además tiene que suceder que los padres, por algún motivo, pierdan la identificación de los chicos,
¿no? En realidad el plus es el último, que los padres estaban en tal nivel de caos que por alguna razón les sacaron las pulseritas con las cuales los identificaban y les decían, ponele, la verde es Lorenzo, la azul es Valentín. Se la sacaron en algún momento y ahí empezó el desbole.
Tal cual, es lo que exactamente como lo contó la madre, es lo que estás diciendo.
Y Santiago, ¿ustedes cómo llegan a identificar a ese bebote? Porque en realidad, hasta donde entiendo yo, los chiquitos no, cuando están en la clínica no les sacan las huellas dactilares.
No, la historia fue así, mirá. Se hace un poco, la madre empieza a manifestar, primero va a la comisaría dice, bueno, nosotros no hacemos eso, tiene que contactarse con el RENAPER, ya lo van narrando incluso en redes. Entramos en contacto, Guave Pedro, que es nuestro ministro, el ministro del Interior, nos dijo que nos pongamos a disposición de esta situación, más allá de que nosotros tenemos un programa en el RENAPER que se llama Identificar y que apunta específicamente a tratar de darle identidad a cada persona que lo necesita en el país, especialmente en casos complejos o casos de personas vulnerables. Nos pusimos en contacto, fuimos y teníamos dos planes de acción. Uno era si los chiquitos se habían hecho el trámite del DNI o si no se habían hecho el trámite del DNI. En este caso sí se lo habían hecho. Ellos tenían el trámite del DNI hecho, de hecho los DNI ya estaban emitidos, ahora estaban no estaban en la casa porque lo estaban llevando desde Mendoza, que era donde nacieron los chicos. Tenían los DNI emitidos, pero no sabían cuál era cuál. Entonces tenían el DNI con los datos y las fotos, todo perfecto, pero cuando los comparaban con los bebés no sabían cuál correspondía cada uno. Entonces lo que hicimos nosotros es mandar un equipo especializado con una oficina móvil que toma los datos biométricos, que le toma las huellitas, que le toma las fotos, y después de tomarle los datos biométricos, se envió en línea, ahí desde el mismo momento, allá, desde Córdoba, a la Dirección Nacional de Identificación del RENAPER, y ahí los expertos, los peritos que se encargan de las cuestiones vinculadas con la identificación de las huellas y con la identificación de los datos biométricos, lo que hicieron fue comparar las huellas que estaban en el sistema, porque los nenes, los bebés se habían tomado el DNI y los compararon con las huellas que les tomamos en situ ayer en la casa de San Francisco. Y ahí pudieron determinar cuál era cuál. Ahí se les emitió un certificado de datos y la familia ya pudo saber cuál era cuál de los dos gemelos.
Pero si esto no hubiera pasado, si no hubieran tenido ese DNI, ¿a qué se recurre? ¿A un ADN?
Hay una...
No, porque no, el ADN de los gemelos es igual, claro.
Exacto. No, y además porque no... Los dos son hijos de los padres.
¿Qué hace?
El ADN lo que va a decir es que sí, son los hijos. No, había un plan B que era el certificado de nacimiento. Lo primero que se hace cuando alguien nace, cuando uno tiene un hijo o una hija en el hospital o en la clínica, es el certificado de nacimiento, que lo hace un médico, lo firma un médico y alguien nace, cuando el mismo día lo tenemos.
Sí.
Bueno, ahí, si alguno de ustedes tuvo hijos o hijas, por ahí se acuerdan, que les dan hay un certificado que tiene la huella plantar.
Sí, tal cual, sí.
Bueno, esa era nuestra última opción, ir buscar el certificado de nacimiento, que habitualmente va al registro civil y después circula por el Ministerio de Salud, para poder tener la huella plantar, en vez de tomarle los datos biométricos de los deditos, de la mano, las huellas de la mano. La idea era tomarle las plantares y comparar esas para ver si se podía lograr la identificación a partir de las huellas plantares. Era el plan B.
Qué locura, qué cuento divertido, qué suerte que terminó con finalmente pudiendo identificarse cada uno de los chiquitos.
Por ahora.
Por ahora, dice, se les van a mezclar. Pero después ellos se van a cruzar a propósito.
Claro,
ellos van a hacer lo que hacen todos los gemelos. Claro. Se van a presentar exámenes diciendo que son el otro. Eso ya es otro tema.
Eso ya no es nuestra competencia.
Claro. Santiago, para todos los que están escuchando, sepan a partir de qué momento un bebote, un recién nacido, debiera tener su DNI como corresponde y cómo es ese trámite.
Lo ideal es que se vayan de la maternidad con el trámite hecho. Todavía no todas las maternidades lo tienen. El registro civil, que nosotros trabajamos con las provincias, esto es un sistema muy federal, que trabaja con los registros civiles provinciales para que en cada maternidad haya un registro civil y que puedan irse de la maternidad con el trámite de DNI hecho. Eso es lo ideal.
Uh-huh.
Estamos invirtiendo en ese sentido, entregando equipos a cada una de las provincias, y eso es lo mejor que puede pasar, que de la maternidad, del hospital, de la clínica, se vayan con el trámite del DNI hecho. Si eso no es posible, se van a ir probablemente con el certificado de nacimiento y luego tienen que hacer la partida de nacimiento en el registro civil. Y después de hacer la partida de nacimiento tienen que hacer el DNI. Si no es la persona la que tramite la partida de nacimiento, por oficio los registros civiles deben hacerlo en un lapso de tiempo relativamente corto. Entonces, resumiendo, o se van a la maternidad con el trámite de DNI o van a una oficina del RENAPLAN lo antes posible en cuanto puedan movilizar al bebé o a una oficina del registro civil y hacen el DNI.
¿Arancelado gratuito cómo es?
El primero es gratuito.
Bien. ¿Tenés idea de qué cantidad de gente está indocumentada hoy por hoy en la Argentina?
Mira, ese es un dato muy complejo de saber, justamente porque son los no registrados.
Claro.
Nosotros estamos con un programa muy fuerte desde hace 3 años, desde que empezamos la gestión, que se orienta exclusivamente o específicamente a ese tema, a la subregistración cero, a la indocumentación cero. Se cambió la ley y ahora se permite hacer la registración tardía por vía administrativa, lo cual es muy importante, sobre todo para las personas que son más grandes, que tienen 10 años, 20 años, 30 años, que tienen DNI, que no tienen partida de nacimiento, que por ahí pueden estar en un trámite judicial 6, 7, 8, 10 años, como algunos que hemos visto. Y eso permite facilitar de una manera mucho más acelerada y sencilla el trámite de la partida de nacimiento, que es lo que permite después hacer el DNI. Y al mismo tiempo sacamos el certificado de preidentificación, que para las personas que no tienen ni partida de nacimiento ni DNI, les permite tener un documento, ya estar registrados, acceder a algunos derechos y facilitarles todo el trámite.
Sí.
Y eso se complementa con los operativos. El año pasado hicimos 1.200 operativos de documentación en todo el país para tratar de que nadie tenga dificultades para acceder a su DNI. Bien. Los números, la verdad, que son muy amplios. No se saben porque son no registrados. Son números que oscilan entre 100.000 y 800.000 personas, pero la verdad es que no hay un registro oficial, porque lo que se trata es de personas no registradas, y que justamente...
Y muchas veces, además, fuera del sistema, en general hay gente que muchas veces está en situaciones bastante vulnerables.
Pero es uno de los principales focos de nuestra política, el Ministerio del Interior, y del RENAPER a la hora de encarar los principales ejes de gestión.
Gracias, Santiago, por hablar con nosotros. Felicitaciones por el laburo. Para mí ahora le tienen que meter un sellito en la frente a cada uno. Con la inicial, chiquitito, que no joda. Entonces tenés uno con la L, otro con la B corta y ahí no se te mezclan más.
Tampoco sé eso.
La cadena se te ahorca. Es peligroso.
Le das el DNI al pibe cuando sale la clínica y lo pierde porque el niño de 3 días son
claro. Los... Santiago, gracias.
Gracias a ustedes, Federica. Un saludo para todos y para toda la audiencia.
Beso enorme. Santiago Rodríguez es quien hablaba, director del RENAPER. Bien por esta familia, entonces ya sabe quién es Lorenzo y quién es Valentín Costa Rodríguez.